Seguramente te preocupa que en tu negocio rotás mucho el personal. No conseguís retener a tus colaboradores, se van demasiado rápido, los entrenás y cuando pensás que ya está todo bien, se van. Bueno, hoy en este podcast vamos a hablar de 10 cosas que hacen renunciar a tus empleados y vamos a ir directo a eso.
Bienvenidos a Restaurantes Exitosos, el podcast que te ayuda a llevar tu restaurante al siguiente nivel. Soy tu anfitriona Macarena y me acompaña Germán. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, te queremos recordar que podés seguirnos en detalle descargando nuestra hoja de trabajo disponible en www.germandebonis.com/podcast. Este recurso te permitirá todo lo que aprenderás hoy en tu restaurante. 10 recursos, Ger. 10 recursos.
Vamos a hablar de 10 temas, de 10 cosas.
Vamos a ver hasta dónde llegamos.
Ahí seguramente, vamos a ver porque no sé si vamos a llegar a los 10, un montón de cosas. De un tema que nos preocupa mucho a la gastronomía en todo el mundo y del cual recibimos un montón de comentarios. No vamos a arrancar, toda la gente que está ahí en Instagram en vivo, los vamos a dejar un ratito más y después los vamos a desconectar, así que van a tener que ir a escuchar el podcast mañana o el sábado. Pero saludos a toda la gente que anda por ahí viendo el vivo. Vamos a hablar, sí, de 10 cosas, y bueno, que podrían ser seguramente más, pero vamos a hablar, en este caso vamos a tratar de hablar de 10, vamos a ver si llegamos a las 10, si no, vamos a tener que hacer una serie, así que estén atentos si quieren todo el contenido completo. Y como les decía Macarena, acuérdense que está la hoja de ruta, que es un valioso elemento para trabajar, no solamente porque trae un resumen de lo que nosotros hablamos, sino preguntas clave, estrategia, recursos, lo que mencionamos a lo largo del episodio, va a aparecer todo ahí en esa hoja de ruta, todo junto, así que lo van a poder ver. Si de esto sale una serie, seguramente la hoja de ruta también va a salir seriada, para no adelantarles los temas que nos queden pendientes. Diez temas.
10 de estos temas. Bueno, contame alguno en particular, el primero por el que querés comenzar. Yo ahí, por ahí me anoté esto de que están mal pagos. Se me ocurrieron algunos, no muchos, pero bueno, creo que el mal pago es como el primero que surge a la hora de hablar de renunciar.
Y ahí vamos como pensábamos el eslogan del capítulo, ¿no? Ir directo al hueso. Vamos a empezar con el peor, el que menos quiere escuchar la gente, el que menos quiere escuchar el empresario gastronómico, el que seguramente más reclamo genera en el empleado, en el colaborador, y ese va a ser nuestro punto número uno, de por qué renuncian la gente. Si nosotros vamos a hacer estadística, preguntamos, hacemos encuestas, vamos a encontrar con que este siempre es el factor número uno, y lamentablemente como gastronómico, con más de 20 años en esto, es triste decir esta realidad y esta verdad, y es que el rubro gastronómico está muy mal pago en prácticamente todo el mundo. Sea el lugar que sea en el que nosotros vayamos a analizar, vayamos a estudiar, está en general mal pago, en lo particular en muchos lugares muy mal pago, ¿no? El trabajo del gastronómico. Entonces, este es el primer factor. Podemos encontrar lugares donde haya excepciones, obviamente, habrá empresas que pagarán bien, como corresponde, pero en general está muy, muy, muy mal pago el trabajo gastronómico, está muy precarizado, no hay reglas del juego claras. Entonces tenemos muchos lugares donde, por ejemplo, una propina, ¿sí? En general se llama, lo conocen como propina en todo el mundo, se toma como parte del salario del empleado, lo cual es totalmente incorrecto y es una pregunta que siempre nos hacen, y lo vamos a decir claro para que le guste al que le guste y no le guste al que no le guste. La propina no es parte del salario del trabajador, el salario del trabajador tiene que estar definido por un convenio, por un contrato, acordado con muchos países, con asociaciones. Entonces, ¿por qué se va la gente? En muchos casos, porque le pagan mal. Porque puede pasar que paguemos mal y nos excusemos en una situación económica, no nos olvidemos que estamos ya saliendo, superando una pandemia, pero que la tuvimos, que fue un quiebre en un montón de aspectos, que hubo que hacer un montón de cambios. Pero bueno, teníamos la excusa de una crisis, hoy tenemos la excusa en muchos países del mundo de que vivimos la inflación o la hiperinflación o la superinflación o como le quieran poner, donde los juegos en el mercado cambian todos los días, ¿no? Entonces es muy difícil estar ajustado y acostado a la economía, pero por alguna razón siempre terminamos justificando a los empresarios gastronómicos el mal pago a los empleados. Entonces, de nuevo, no son todos, pero en general nos encontramos con esto. Tenemos que pensar, primero que nada, si nosotros tenemos bien equipo, si realmente están cobrando, están percibiendo ese salario que tienen que percibir o no, por qué no lo están haciendo, cuáles son nuestras posibilidades reales, más allá de un análisis de finanza de nuestro negocio, de pagarle o no. Hay muchos casos en los que es inviable, hay muchos casos en los que es viable y no lo pagamos porque no lo pagamos. Entonces, bueno, ahí entra a jugar en juego el análisis importante, concienzudo, de cuánto valoro yo mi equipo y cuánto valoro yo la persona, sus habilidades, su destreza y lo que esa persona representa para mi negocio.
Y esto de que estén mal pagos, ¿se debe a que el dueño del negocio no sabe pagarle al empleado? ¿O es porque no quiere pagarle? ¿O es porque tal vez está pagando mal a los empleados? No es que les esté pagando de más, sino que no tiene bien categorizado su restaurante. ¿Cómo es que el dueño se da cuenta de si le está pagando bien o le está pagando mal? Porque el dueño de buena fe quiere pagar bien y está pagando mal porque no sabe cómo es, cómo se maneja su negocio.
Es buen punto, es buena observación porque pasa de todo de esto, ¿no?
Sí.
En primer lugar, la gastronomía, como decíamos, es un rubro que está bastante precarizado en muchos lugares. Entonces, nos tiramos a abrir un negocio gastronómico, un restaurante, un bar, un fast food, lo que sea, sin tener ninguna idea de nada. Y el primer problema que vamos a tener es que a la hora de constituir nuestro equipo de trabajo no tengamos ni idea de cómo lo tenemos que conformar, qué cargos voy a necesitar para realizar qué tareas, cuál va a ser su nivel de responsabilidad. Entonces, copiamos un modelo, le preguntamos al vecino, tenemos un y por ahí vamos y estamos aplicando muchas veces escalas organizacionales que no tienen nada que ver con nuestro negocio, lo cual después nos trae problemas. Nos ha pasado trabajando con Macarena, con clientes, de tener que ir a negocio a decirle, no, pero vos acá tenés un jefe de cocina cuando tu categoría de negocio ni siquiera lo habilita por la cantidad de cubiertos, por la cantidad de gente que atendés o por el tipo de operación.
Y justamente por eso lo pregunto, porque nos ha pasado eso y bueno, muchas veces el dueño del negocio no sabe dónde fijarse o a dónde acudir o qué herramienta utilizar para saber qué tipo de restaurante tiene o cómo darse cuenta de si es un jefe de cocina lo que necesita o un chef ejecutivo. Hemos ido a lugares en donde han puesto chef ejecutivo cuando la categoría del tipo de restaurante que tenía no le correspondía a un chef ejecutivo. Entonces, por eso va mi pregunta y creo que es válida para todos los dueños de negocios que o que quieran poner, saber en dónde se tienen que fijar.
Primer punto este, ¿no? Tener claro el negocio y ver dónde yo tengo que conocer claramente si estoy aplicando bien una escala salarial, si es la que corresponde. En Argentina, por ejemplo, tenemos varias escalas salariales dependiendo de la región donde esté el negocio. Para un mismo país hay diferente escala salarial. Entonces, esto muchas veces no lo conocen, se fijan, buscan por internet donde la información está democratizada, pero no es siempre exacta. No es siempre fiable y entonces ahí empezamos a cometer los errores. Siempre buscar asesoramiento en ese punto es importante. Después tenemos la persona que paga mal porque tiene mal gestionada y mal organizada la jornada laboral. Ese es el segundo problema. Como no conoce la operación del negocio, puede que tenga poca gente. Entonces le esté pagando menos de lo que corresponde, o puede que tenga mucha gente y esté pagando menos porque tiene que pagar planillas más grandes de personal y no puede, porque operativamente tiene un exceso o una sobrecarga. Entonces, obviamente, su finanza no resiste el peso de la operación.
Y eso nos hace avanzar, digamos, al siguiente punto, que es esto de las jornadas excesivas, que están trabajando desde sol a sol, como un segundo punto entre las 10 cosas que por las cuales la gente renuncia.
Ahí vamos a hablar un poquito más de esto, pero entonces también pasa esto. Yo estoy mal pagado, porque no me pagan horas extra, porque tengo que hacer jornadas muy largas, porque tengo que ir día feriado o día no laborable y no me los pagan como corresponde. Y acá siempre hay un complemento de ignorancia del empleador. No, no, no le echemos la culpa siempre, siempre a la mala intención. Muchas veces hay un componente de ignorancia, muchas veces hay un componente de intencionalidad. Entonces tenemos que ser claros en esto, ¿no? De que si no pagamos todo lo que tenemos que pagar, ¿por qué no lo estamos pagando? Y eso me va a significar que mi empleado, a la corta o a la larga, se termine yendo. Porque si encuentra una opción mejor, más regular, que por lo menos le cumple con las obligaciones básicas, va a preferir ir ahí a trabajar. Entonces, estar mal pago es uno de los grandes problemas del recambio de personal en todo el mundo. Dejen de pagar sueldos con propina. La propina es un regalo que le da el cliente al trabajador por el desempeño que tuvo. No es parte del ticket. Nosotros tenemos que mantener nuestro negocio. Bien, si no podemos mantener nuestro negocio con todo lo que eso implica, con el ticket, no tenemos un negocio. No tenemos un negocio. Si yo no puedo pagar la nómina, no puedo pagar la materia prima, no puedo pagar los costos de operación, no me puedo pagar mi cuota propietaria del negocio, no tengo un negocio. Tengo un autoempleo mal manejado en vía de extinción, en el mejor de los casos. Entonces, tenemos que ser claros y tenemos que tener claras todas estas cosas para poder trabajarlas de forma correcta. Y entonces ahí sí pasamos al segundo punto, y acá le voy a decir chau chau a la gente de Instagram, perdón, pero les voy a cortar el vivo para que escuchen el resto del podcast y lo sigan. Saludito para todos y seguimos grabando en vivo. Entonces, ahora sí, volvemos. Segundo punto que lo mencionaba Macarena y que también es otro detonante a la hora de que los empleados se vayan. Las excesivas, cansadoras y agotadoras jornadas laborales. Históricamente se entiende desde el principio de la gastronomía de los tiempos, en los castillos donde había un equipo de cocina que dedicaba a atender al rey, que su trabajo empezaba cuando se levantaba a la mañana, a la madrugada, y terminaba la noche cuando se iba a dormir, porque siempre el rey quería algo, ¿no? Entonces, si había que prepararle el desayuno, el almuerzo, un brunch, la cena, un agasajo para que venía con un invitado, que había una fiesta. El trabajador gastronómico históricamente toda la vida trabajó cientos de horas al día. Pero bueno, no vivimos en el siglo XVII,
No somos feudos.
¿no? No somos feudos.
No todavía.
Entonces, ¿qué pasa?
Oh,
Sucede
debe
que la
pasar.
gente se cansa.
Tal cual.
La gente se cansa de trabajar. Hay una barrera física real que debemos conocerla en cuanto a la exigencia que tenemos para con la gente. Si nosotros permanentemente estamos superando esa barrera física, la persona va a dejar de rendir.
Sí, se va a agotar.
Y así como deja de rendir, deja de pensar. Y así como deja de pensar, toma las peores decisiones para su negocio, para su vida, para todo. Yo tengo a mis dos hermanos que les mando saludos, los dos militares, y ellos durante mucho tiempo, cuando ellos empiezan la carrera militar, trabajan físicamente hasta ver hasta dónde es el límite que tienen ellos para seguir pensando en un terreno de operaciones. Me acuerdo que haber tenido esta conversación con ellos, no y decir, bueno, mirá, un soldado puede estar en el terreno tantos días antes de que se agote físicamente o se agote mentalmente. Bueno, en la gastronomía pasa lo mismo. Tenemos jornadas que son en el mejor de los casos de 8 horas, 10 horas, 12 horas, 16. Me ha pasado estar adentro de un hotel 2, 3 días durmiendo 2 horas en el medio. Y no hay cuerpo que aguante. Entonces, cuando nosotros física, mentalmente y emocionalmente estamos agotados, la primera decisión que tomamos es defensiva, es huir de ahí. No tenemos que permitir que el equipo llegue a esto. Tenemos que aprender a gestionar la jornada, ¿no? En Europa ya hay países donde hay jornada en gastronomía
De 4 horas.
4 horas. Equipo de cocina, chicos, busquen, googleen. No estamos hablando de equipo de atención al cliente, que uno dice, bueno, trabaja en una barra. No, no, no. Equipo de cocina que bien gestionado trabajan 4 horas por día.
Sí, incluso el restaurante que en Europa tiene este sistema, también los empleados de mostrador tienen incorporado el sistema de 4 horas. Es muy lindo, todos trabajan la cantidad de horas mensuales y semanales que tienen que cumplir. Si alguno se enferma, se cubren entre ellos, pero tienen jornadas y trabajan creo que 4 días a la semana cubriendo esa cantidad de horas.
De trabajo más grande que implica un mayor trabajo justamente de los líderes, de los responsables administrativos, de coordinar, chicos, de sentarse a trabajar, de sentarse a planificar,
De encontrar la vuelta entre los equipos,
buscar la
porque...
vuelta de cómo un equipo funciona, que después se ve traducido en el rendimiento de la persona, en que esa persona que 4 horas rinde el doble de lo que la que está trabajando siempre 10 o 12.
Sí.
Entonces ahí es donde viene la ganancia en nuestro negocio de empezar a implementar estos esquemas. Yo no digo que todos mañana queramos hacer jornada de 4 horas en gastronomía. No,
No,
no
no.
lo digo. Es muy difícil. Tiene que darse un montón de condiciones para que eso se dé.
De hecho, esta chica cuando se le hizo la entrevista, ella contaba que hasta uno de los equipos, porque si no me equivoco, tiene 3 equipos que trabajan en estas 4 horas. O sea, tiene un equipo que trabaja 4 horas, otro equipo que trabaja 4 horas y otro que trabaja otras 4 horas. Cada uno de esos equipos fue diseñado y pensado para que trabajen justamente en equipo. Que trabajen en equipo.
Pero bueno, hay que hacer un trabajo de fondo en la operación del negocio, en cómo estamos trabajando, en cómo producimos, en un montón de cosas, ¿no? No es que lo vamos a poder hacer así agarrando una hoja de papel y escribiendo 4 jornadas laborales o 5 de 4 horas y pongo numerito de persona y lo corrijo.
Aparte,
Ahora,
la carga también a nivel financiero
impositiva, financiera, obviamente que es
en
diferente.
claro, esto
Hay
estás
que ver
hablando de
en.
Europa.
De nuevo, ¿en qué categoría yo tengo cada empleado? Y acá vienen grandes debates, lo podemos debatir y ojalá me dejen sus comentarios, pero vienen grandes debates sobre las diferentes figuras que legalmente están contempladas en la gastronomía. Y hago esta aclaración porque después escuchamos cualquiera que no sabe nada de gastronomía hablando de gastronomía, como pasa con todo, política, deporte y lo que sea. Pero tenemos la gastronomía, figuras como el pasante, figuras como el practicante en algunos países, figuras como el empleado a tiempo parcial, a tiempo completo. Hay montones de figuras legalmente constituidas. Entonces no podemos renegar de lo que es legal. Si queremos renegar de lo que es legal, bueno, ya tendremos que entrar en otro estamento, ir a la justicia, qué sé yo, buscar un sindicato, lo que sea que nos apoye, pero hay figuras legales contempladas que muchas empresas respetan, ¿no? Y de las cuales se sirven para generar diferentes tipos de jornadas laborales. Entonces, seguramente me dejarán un montón de comentarios de esto diciendo lo que piensan y son todos válidos, pero tenemos que buscar la forma de no sobrecargar, porque este es el punto 2. Punto 2, la jornada excesiva. Yo puedo esporádicamente generar una jornada excesiva por necesidad, 1, 2, 3 veces por
Sí,
semana, bueno,
como
ya
un
estamos.
compañero, claro.
Ya estamos ahí en el límite, ¿no? 3 veces por semana. Chicos, hay gente, nos ha pasado a nosotros, de trabajar con gente que pedía la jornada larga para ganar más dinero y nosotros no se la hemos dado porque sabemos que después del tercer, cuarto día ya no
No
rinde
rinde.
más, se enferma. Y obligado va a perder después más jornada que las que ganó supuestamente reventándose físicamente durante 2, 3, 4 días. Entonces, tenemos que ser claros en esto, ¿no? De que pagar bien está asociado con la cantidad de horas que tiene que trabajar. Tenemos que empezar a encontrar el balance en esto, porque si no entramos en estas recetas que funcionan mal. Te hago trabajar mucho, te canso, te pago mal. Imagínense que en muchísimos restaurantes de todo el mundo esto pasa así, en este orden, 1, 2, o sea, pasan las dos cosas, y muchas más de las otras que vamos a mencionar, de las otras 8 que nos quedan. Entonces, claro, tenemos combo y cócteles explosivos, que cuando un dueño de un negocio dice, yo no sé por qué es tal, y uno menciona estos 10 ítems que estamos hablando,
Y 8
y
son
8
segura.
están operando de esa manera, no entiendo la pregunta, no entiendo la pregunta, me pongo del lado del empleado, de mi colaborador, y digo, si me pagan mal. Si tengo que venir a laburar, no tengo tiempo para mí, para mis cosas, para mi familia, para mi salud, para mi ocio. Y ahí seguimos enumerando la lista, ¿no? Si tengo malos jefes, un montón de cosas que vamos a ir hablando, no me voy a quedar en ese lugar.
Pregunta, ¿cuál es la jornada más o menos recomendable que un empleado debería estar trabajando en un negocio gastronómico. No digo 4 horas como en Europa, porque bueno, ya vimos que en Argentina sobre todo contamos con estos problemas inflacionarios, bueno, de finanzas que ya conocemos, pero en general, ¿cuál sería la jornada laboral que se estima o que se estila que podría llegar a funcionar?
A ver, se supone la ley está bien pensada, se supone la ley está bien pensada, en cada país, en cada ciudad, en cada distrito, provincia, gobernación o como sea la distribución geográfica del lugar donde me estás escuchando, hay leyes diferentes. Universalmente una jornada laboral no puede exceder las 8 horas y tiene que incluir determinadas condiciones como que haya un refrigerio, un momento de corte, de descanso. Eso es universalmente. Chicos, estamos trabajando con 3 o 4 generaciones diferentes etarias y eso ya tampoco es universal. Tampoco es universal. Un generación X, un millennial, un baby boomer no tienen el mismo rendimiento físico, no tienen el mismo nivel de concentración permanente en el tiempo, no tienen los mismos valores motivándolos al trabajo. Entonces, es complejo el tema de la jornada laboral. Es muy complejo.
Entre compañeros también.
Entonces no podemos pasar más de 8 horas de una jornada, no debería pasar. 9 horas exigida, mucho, y con las condiciones de que ju fuera justamente pagada, justamente justificada, justamente consensuada para que ese que hace 9 horas realmente esté dispuesto a hacerla y sabiendo cuál es su esfuerzo. Esto es lo mismo que un deportista elite, o sea, el deportista elite sabe cuándo va a venir una competencia, si se va a poder preparar, si no, si va a llegar, qué le va a significar, si va a tener que dejar de comer alguna cosa, si va a tener que
Y el
dejar.
rendimiento que va a dar todo.
Entonces, no somos deportistas elite, no, somos personas que nos conocemos, conocemos nuestro cuerpo, conocemos nuestra cabeza. Si no la tenemos del todo clara, estaría bueno que nos ayude la empresa a autoconocernos, a desafiarnos a ciertos niveles, pero no desde el lugar de la explotación.
No.
No del lugar de la explotación de la laboral, del lugar de ofrecer desafíos nuevos, incentivos diferentes. Pero no podemos tener jornadas que sean de 10, 12 horas en gastronomía y pretender que ese equipo o esa persona que a lo mejor está lavando platos o a lo mejor está pelando papas esté dispuesto a mantenerse así toda la vida, porque no va a pasar.
Aparte, puede que no todo el equipo esté trabajando 12 horas, pero si hay una persona del equipo que sí lo está haciendo, también modifica la energía o la vibra que tenga ese equipo. O sea, lleva mala vibra porque está de mal humor, porque no ha descansado, porque tuvo una jornada muy larga, porque tal vez no pudo ir a visitar a su familia o no pudo comer, o un montón de cuestiones que conllevan a que esté de mal humor y eso se traslade al equipo y el equipo no rinde, no funciona en el turno que tenga que funcionar, que en definitiva la idea es poder vender y que el restaurante sea rentable o que el negocio gastronómico que tengan sean rentables.
Y acá, bueno, acá hay que hacer un paréntesis, ¿no? Porque sería imprudente no hacerlo. No todos los cargos, no toda la jerarquía son iguales. Hoy tenemos mandos medios y líderes que seguramente trabajan muchas horas al día, pero la trabajan con una carga diferente, con la posibilidad de autogestionarse los tiempos, con la posibilidad de organizar otras cosas de su vida a la vez de su trabajo. Entonces, y seguramente que deberían, por lo menos, también estar remunerados de otra manera y con otros incentivos. Entonces, no son todos los casos iguales. Nosotros ponemos las 8 horas de jornada laboral como un estándar de vuelta, repito, para la mayoría de las funciones. Tenemos excepciones a las reglas. Seguramente que tenemos excepciones a las reglas. Y seguramente que hay gente que trabaja muchísimas más horas.
Sí, o le dedica más tiempo del que le debería dedicar,
Entonces,
entonces
lo
sí.
importante es ver cómo está rindiendo mi equipo con la carga horaria que tengo yo y que esa sobrecarga no sea uno de los motivos que está haciendo que se vaya. Porque si yo tengo sobrecarga laboral, pero bien, bien motivada y bien incentivada, probablemente la persona esté más contenta de trabajar más. Ahora, si eso no es lo que pasa, seguramente es otro palito que sumamos a la lista de que se me va a ir en cualquier momento. Donde encuentre un trabajo donde trabaje una hora menos por la misma paga, se va a ir. Es más, muchas veces ni siquiera por la misma paga, a lo mejor va a recibir una paga menor, pero como va a trabajar menos, le va a servir igual y se va a ir.
Sí, porque le va a optimizar otros tiempos o se va a adaptar a ese presupuesto.
Hay que ser claro con las reglas.
¿Cómo es esto de que cómo el dueño se da cuenta, cómo es que el dueño se da cuenta de que las jornadas son excesivas, de que cómo percibe de que debe bajar la cantidad de horas, o cómo hace para organizarse con su cuadrilla de
Mira,
empleados?
hay una prueba que es muy, muy sencilla, ¿no? Si vos sos dueño de tu restaurante, vos entras a la hora que entra tu empleado que entra más temprano, te quedás sentado tomando un café y te aburriste o te cansaste antes de que él se fuera, imagínate cómo está él. Que seguramente está con una sobreexigencia física, levantando cosas, sacando cosas, lavando, limpiando, ordenando, moviendo, trabajando con peso, con cliente, con gente, con estrés, que la gente le dice A, que
Sí.
le dice B, que le falta el respeto. Que...
Sí, aparte esa connotación
Hay dueños
también.
de negocios que no se bancan sentados tomando un café, una jornada laboral, una jornada laboral.
Sí, eso también hay que tener en cuenta a la hora de las jornadas excesivas, la gente que está en contacto con el comensal tiene
Hay que analizar los
una
diferentes
presión
niveles de estrés
interesante,
que
sí.
genera cada
Y en la
tarea.
cocina también, cuando tenés toda la comandera llena
La
de.
pelea eterna entre las áreas de cocina, las áreas de servicio, de que porque ustedes trabajan menos, porque ustedes... Todos tienen un nivel de estrés diferente, todos tienen un nivel de exigencia alto en gastronomía. No hay uno que esté más exigido o menos porque tiene diferente tipo de exigencia. La persona que está en un salón, en un restaurante que vende un plato 700 euros, tiene una presión sobre la atención al cliente. Que no tiene nada que ver con el de la cocina, que también la tiene para vender ese plato 700 euros, pero él la tiene parado en una sala.
Sí, frente a otra
El otro
persona
la
que
tiene en la cocina moviéndose, yendo, viniendo,
dirigiendo.
saltando. Tienen los dos la misma presión. Entonces, hay que encontrar equilibrio en eso, aprender a escuchar al equipo, aprender a verlo, darle seguimiento, porque los dueños de los restaurantes muchas veces... Van al restaurante, como digo yo, pero no están en el restaurante. Van al restaurante para decir que es de ellos, van para sentarse con los amigos, van para sacarle la plata, van... No van a estar en el restaurante a ver lo que pasa. Muchas veces ven lo que pasa en forma parcial, solamente se están fijando en el cliente, no se están fijando en el equipo. Entonces están permanentemente atrás de la experiencia del cliente, pero sin tener en consideración lo que está pasando con su equipo. Para que esa experiencia sea así.
Bien, y esto está muy asociado con esto de liderazgo, ¿no? De cómo yo estoy liderando mis equipos.
Y ahí viene el punto número 3, en relevancia, ¿no? En importancia, lo hemos tratado de ordenar un poco por relevancia, y que es que la tercera razón por la que la gente se va, más jóvenes, más, es por pésimos líderes. Yo hoy estuve haciendo, hoy, hace un rato, antes de venir acá, estuve haciendo entrevistas laborales donde me senté con una persona que ojalá quede una excelente persona, por lo menos en la entrevista, que se está yendo porque tiene malos líderes. Es más, porque tiene malos líderes que no son malos con él ni siquiera, que son malos con sus compañeros. Y hace unas semanas atrás yo hablaba con uno de mis equipos y le mostraba mensajitos de teléfono donde había una persona, creo que era de México, que me preguntaba cuándo estaba bien ser agresivo como jefe,
No,
cuándo estaba justificado tratar mal
nunca.
a los empleados como jefe.
5 litros de agua tomaste
Estaba
antes.
normalizando que en algún momento está bien tratar mal al otro.
No.
O sea, está tan mal la gastronomía en algunos casos, está tan mal, tan carente de buenos líderes. Tan carente de líderes interesados reales en aportarle valor a su equipo, en que crezcan, en que se desarrollen, en que hagan las cosas bien, que es una de las razones principales por las que la gente se va. Si no somos líderes que acompañamos, si no somos líderes que guiamos, si no somos ejemplo, si no somos líderes que nos interesamos genuinamente en cada uno
De nuestros
de nuestros miembros del equipo, si no todos los días estamos buscando la forma de aportarle valor, se van a ir. A lo mejor no se me va a ir un baby boomer de los que ya no quedarán prácticamente ninguno operativamente. A lo mejor no se me va a ir
generación
un
X.
generación X que estará en sus últimos años. Pero todos los demás
Sí,
Se van a ir,
las nuevas
se
generaciones
van a ir.
buscan otra cosa.
Buscan otra cosa, buscan ir a un negocio a aprender, a crecer, a encontrar un buen ambiente laboral, a encontrar un buen equipo. Le preocupa el otro, ese que a vos no te preocupa y que está escuchando el podcast o lo está mirando por YouTube y
Claro.
no te importa sentarte 20 minutos a la
No
semana para
importa la
decir, che,
persona que
¿cómo
tiene,
está? A ese sí le
sí le
importa.
importa.
Entonces, cuando vos lo trates mal a él porque no te importa, él se va a ir. Eso es
Porque
lo que
se
está
siente
pasando
mal por
hoy.
el otro e incluso te se va a ir, te va a decir lo que no querés escuchar, que el otro no te quiere
El otro
decir. En otra persona le da miedo, vergüenza, presión o aprensión o lo que sea.
carencia
Y
total de liderazgo, pésimos líderes, gente que se cree, y yo entiendo porque vemos hoy en la televisión y lo podemos ver a Gordon Ramsay, que me vi toda la serie, Hell's Kitchen, que no deja de ser un show, donde está, donde parece estar normalizado que le podemos gritar a los empleados para meterle presión, y va a venir cualquier chef, y no me importa, invito desde el más chiquito al más grande del mundo que me escriba en el blog lo que quiera, en el canal de YouTube lo que quiera, es más, no lo borro a los haters, lo dejo ahí para que estén ahí, no se tiene que trabajar así. Es prehistórico creer que por medio de la presión y del miedo nosotros generamos un resultado positivo. No existe, no existe. En la guerra, cuando al soldado, y volvemos a la guerra porque son ejemplos claros, cuando al soldado traidor lo mataban, ¿sabe lo que pasaba? Lo mataban, se moría, se acababa el soldado. ¿Qué ganaba el ejército matándolo? Nada, tenía un tipo menos con un arma dispuesto a defender su país. O sea, no hay forma de que la violencia esté justificada en los negocios. En ningún lado, ¿no?
ninguno.
Pero no hay forma de que la violencia esté justificada en los negocios. Y la violencia es verbal, es psicológica, es física, es emocional. Si yo no estoy preparado para trabajar con un equipo de gente, lo primero que tengo que hacer es prepararme yo.
Bueno, el otro día estábamos, nosotros damos clases y una de las alumnas del curso contaba que se terminó yendo del trabajo donde ella estaba, ella era encargada del local, pero se terminó yendo porque la dueña incurrió en una violencia física sobre ella. Ella comentaba, justo estaban dando las clases de liderazgo con Mariela, que ya la vamos a traer para que la conozcan y tengan una charla con ella, y le contaba a Mariela que la dueña, o sea, tenía mucha agresión verbal para con los compañeros, entonces les decía de todo, los maltrataba verbalmente, después se iba y ella como encargada se la pasaba volando al equipo para que siguiera trabajando y dándole ánimos para que siguiera con su deber y con su quehacer. Y llegó a este punto en el que ella misma se vio afectada físicamente en donde la dueña la agredió y ella dijo, no, yo, a ver, agresión verbal me puedo llegar a bancar, puedo llegar a comprender que ella debe tener sus cosas y demás, pero física no y se terminó yendo, terminó renunciando y después la dueña la fue a buscar pensando que no había pasado nada y yo digo, no, sí pasó, hubo una agresión física. Entonces la chica dijo, no, yo no voy a volver porque vos no me respetás. No me respetás como persona primero y después no me respetás como el cargo en el que me has contratado. Entonces decidió renunciar directamente.
Cosas que pasan, está llamando el teléfono. Cortemos. Bueno, entonces, liderazgo, podemos hacer montones de
Sí.
episodios del podcast, montones de episodios del podcast. Cuando hay un mal líder, hay un montón de problemas atrás. Cuando faltan líderes, también hay un montón de problemas atrás. No sé qué es peor, que falte o que haya uno malo. Las dos situaciones las deberíamos resolver, tratar de resolverlas. Tercer punto, entonces, hasta ahora que fuimos mencionando de por qué se va la gente se va porque hay malos líderes, porque hay malas personas y mala gente trabajando en los negocios.
¿Y cómo hace el dueño para tratar de revertir eso? Dice, bueno, yo hago una introspección, me fijo adentro mío, digo, me pasa esto, bueno, me siento muy identificado con lo que me estás diciendo, maltrato a mis empleados, me doy cuenta que tengo maltrato con la gente, tanto verbal como física, o quiero cambiar eso. ¿Cómo
Primer
lo
punto,
logro?
a ver, algunas claves. Voy a mirar esto en el aire, pero algunas claves. Primero, intención. Si yo no tengo la intención de cambiar mi forma de actuar y no la reconozco, aunque me la estén expresando claramente, no la reconozco y no tengo intención de cambiar, no puedo hacer nada.
Bien.
O sea, Punto número uno, tengo que estar dispuesto y ser consciente de que tengo un problema de liderazgo. Que no
Bien.
importa cuál es, no sé cuál es. Tal vez lo tenga que analizar, me voy a juntar con Germán de Boni o con Macarena, hacer una sesión de descubrimiento, voy a buscar un coach o voy a ir a hacer terapia, no sé. Tengo que entender que tengo una limitación, algo que me está haciendo reaccionar mal en determinadas situaciones. Puede que sea inseguridad, puede que sea miedo, puede que sean un montón de cosas. Segundo punto importante es entender que algo estoy haciendo mal si soy un mal líder operativamente. Porque si todo funcionara bien, yo no tendría problema de liderazgo. Si todo funcionara automáticamente, yo no tendría problema de liderazgo. Ahora, si las cosas no tienen que funcionar operativamente en mi negocio, es porque hay cosas, pasos, procesos mal desarrollados, mal implementados o que no existen. Entonces, de nuevo, volviendo a este caso, ¿cuándo está bien visto que se enoje? Nunca. ¿A quién le cobro el plato que salió mal? A nadie, porque salió mal, que salga mal no es culpa del último cocinero de la línea. Tampoco es culpa del primero, a lo mejor. A lo mejor viene de mucho antes, entonces yo no puedo poner a sancionar empleado porque sí, si no sé cuál es el camino que recorrió mi
Ese proceso.
experiencia hasta que y por qué estuvo el error. Y si no lo tengo así claro en una hoja, estoy haciendo mal mi trabajo. Estoy haciendo mal mi trabajo. Si yo no sé dónde estoy fallando, es mi trabajo el que está mal como líder. Entonces, de vuelta, ahí tengo un gran problema de liderazgo. Entonces, primero, reconozco. Segundo, busco ayuda. Tercero, reviso operaciones, procedimientos, ¿qué me puede estar faltando? Permanentemente, tiene que haber comunicación permanente con el equipo. Y a partir de ahí empiezo a trabajar. A partir de ahí surge todo lo demás. Después de ahí puedo empezar a estudiar, puedo escuchar podcast, puedo estudiar coaching, puedo estudiar lo que sea.
Sí, también es autoliderarse y ver cómo gestionamos nosotros mismos nuestras emociones frente a los demás,
¿Cómo
¿no?
trato a mi familia? ¿Cómo trato a mis amigos? ¿Dónde pongo las prioridades? ¿Entiendo cuáles son las prioridades? ¿No las entiendo? Bueno, muchas veces buscar un agente externo que me ayude a ver eso, a reconocerlo, pero siempre partiendo del mismo punto, de intención. Si no tengo intención, si no voy a querer escuchar lo que me van a decir, no me voy a aguantar o bancar o como le digan en tu país, las cosas que no quiero escuchar, y bueno, no lo hagan, chicos. Sigan así y arruinen la vida a la gente. O sea, nunca van a ser buenos líderes. Buenos líderes es el que se va a sentar a escuchar con el otro lo que no quiere escuchar. Y que va a decir, bueno, sí, a ver, puede ser que esto sea así. Por lo menos va a decir, puede ser. Por lo menos se va a dar la posibilidad de decir esto lo voy a hacer de
Va
esta
a
otra
dudar,
manera para ver qué pasa,
claro,
¿no?
va a dudar y
A
así lo
ver, che,
probemos de
mirá, si
otra
lo hago
forma.
así, ¿funciona o no funciona? Bueno, listo. ¿De qué apoyo? Validé, me siento. Estoy un pasito más cerca de ser un mejor líder.
Bueno, qué temas,
Tenemos un
interesante, un
montón de temas.
montón de temas. Yo creo que, no sé cómo venimos con el tiempo, pero me parece que deberíamos reprogramar otra para
Miren,
continuar con
vamos a hacer
estas
un resumen de lo
áreas,
que hablamos hasta
¿sí?
ahora. Hablamos de
De
nada excesiva, pésimos líderes. Le voy a completar la lista para que sepan lo que se viene. Capaz que dejo algunos sin mencionar, son 10. ¿Qué nos falta hablar de por qué se va la gente? Para que ojalá te entusiasme, ojalá nos dejes tus comentarios en YouTube, en Spotify, en donde nos estés escuchando, en el blog de germandebol.com. ¿Qué nos falta charlar? Falta de incentivos. Falta de incentivo, falta de procesos claros y eficientes, falta de reglas claras en el negocio, condiciones de trabajo inadecuadas, porque vinimos hablando de la jornada excesiva, pero no hablamos de las condiciones, son distintas cosas.
distintas cosas, sí.
Falta de flexibilidad en el trabajo, falta de reconocimiento. Y la última, no la voy a decir, la voy a dejar ahí pendiente de número 10 y vamos a ver si llegamos la semana que viene. Está anotada acá, miren que aparece el número 10
Onda
ahí.
Susana Jiménez.
¿Cuántas son las primeras? Pero no se la voy a decir. Bueno, ha salido podcast un poco más fluido, ojalá que sigamos mejorando la calidad de la imagen, reconocemos que todavía no es la mejor, ya
Estamos,
mejorará,
pero ya mejoraste.
ya mejorará. Pero bueno. Recapitulando, hoy hablamos de estar mal pago, la jornada excesiva y los pésimos líderes como las tres condiciones principales, 10 cosas que suceden que hacen que hoy nuestro empleado se vaya rápidamente, que esté poco tiempo con nosotros,
Bueno, yo no espero, yo no veo la hora de que llegue el próximo jueves para seguir hablando sobre este tema porque es súper interesante. Sí, recordarles y que si les gustó este episodio, los invitamos a escucharlo en Spotify, Apple Podcast o donde quiera que lo estén escuchando, que nos dejen sus comentarios y que nos dejen saber qué les parece y cómo podemos ayudarlos para aumentar, para mejorar su calidad de vida. Y no olviden descargar la hoja de trabajo en www.germandebonis.com/podcast, que ahí van a encontrar toda la información y todo el material necesario para que ustedes puedan aplicar lo que vieron y escucharon en el podcast de hoy.
Bueno, muchas gracias Macarena, como siempre, para los que no nos escuchan desde ahora muy poquito, Macarena es mi esposa, mi socia de vida, mi socia de negocio,
Pobre
así
hombre.
que siempre un gusto tenerte acá, y lo tengo que decir porque si no, bueno, voy a tener problemas,
Después arreglamos.
y siempre un gusto tenerte a vos del otro lado que me estás escuchando ahí en Instagram, los que estaban por
Gracias por
Instagram,
acompañarnos.
gracias por acompañarnos, no duden en dejarnos sus comentarios y nos vemos entonces en el próximo episodio, episodio
Número
aniversario, porque es
50.
episodio número
Bien,
50.
número 5.
Así que episodio número 50, después de mucho tiempo, con mucha ida y vuelta, con el resto de las cosas que hacen que tus empleados renuncien.
Chau, chau.